es las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Atención, porque Israel asegura que se mantendrán firmes hasta lograr sus objetivos en Gaza. Juan Andrés Ruber, buenas noches. Nadie da su brazo a torcer, increíble, ¿eh?
Es tremendo, sí, lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Tremendo. Y Israel tiene muy claro que va a ir hasta el final.
¡Qué horror!
Incluso
qué horror.
A pesar de la advertencia de Joe Biden en las últimas horas de que no, si llevan a cabo esa ofensiva terrestre en Rafah, dejarán de enviarles armamento. Está la cosa muy tensa y el propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sin citar directamente a su homólogo estadounidense, le ha dicho que si tienen que estar solos en esta contienda, lo van a estar. Y el ministro de Defensa de ese país, Yoav Gallant, dice que no tienen otra opción que seguir adelante, ojo, cueste lo que cueste.
A nuestros amigos y enemigos les digo que lograremos objetivos. El Estado de Israel no puede ser sometido, ni el ejército, ni el sistema de defensa. Nos mantendremos firmes, lograremos nuestros objetivos. Atacaremos a Hamas, atacaremos a Hezbollah y lograremos la seguridad.
Y de Oriente Próximo a la guerra en Ucrania y de Vladimir Putin. El presidente ruso ha presidido el desfile conmemorativo de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial en 1945. En su discurso, el mandatario ruso ha aprovechado para recordar a Occidente, como viene siendo habitual en los últimos años, que su arsenal nuclear está siempre preparado.
Rusia hará todo lo posible para evitar un conflicto global, pero al mismo tiempo no permitiremos que nadie nos amenace. Nuestras fuerzas nucleares estratégicas están siempre preparadas para el combate.
Pues así las cosas en el mundo. Aquí en España, la campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo llega a su último día. Vendrá acompañado pues de los tradicionales mítines finales de los candidatos a la presidencia de la Generalitat, arropados por la plana mayor de sus partidos y en plena incertidumbre sobre los futuros pactos postelectorales. Las encuestas dan por ganador al PSC, pero no sabemos a ciencia cierta por dónde pueden ir esos futuros pactos o alianzas, dependiendo también del músculo que pueda ofrecer el separatismo catalán en las urnas. El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, va a visitar, por cierto, el centro penitenciario de Lledoners en Barcelona para recordarle al candidato de Junts, al fugado Carles Puigdemont, donde, dice, debería estar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Casi 4 de cada 10 personas mayores de 16 años hacen deporte de forma regular en su tiempo libre en España, frente a 1 de cada 4 europeos. Hacer actividad física es bueno para nuestra salud, pero hay que tener en cuenta que obtener un buen rendimiento depende no solo del ejercicio que hacemos, sino también de la alimentación y del descanso. Carmen Lavallén.
La dieta y la recuperación dependerán del deporte que hacemos, de la intensidad y sobre todo de nuestros objetivos, ya que no es lo mismo entrenar para la alta competición que para ganar masa muscular, como hace Alejandro Gómez, de 27 años.
Por volver a sentirme bastante más activo, sentir el cuerpo mejor, llevar más a rajatabla el descanso.
Cada cuerpo es diferente y conviene por ello consultar con un médico o endocrino deportivo como Nieves Palacios, que nos ayude a acertar y a resolver las muchas dudas que nos pueden surgir.
Las cantidades a comer, también está el tema de hidrato de carbono y proteína, el ayuno intermitente, si tengo que desayunar, no tengo que desayunar, hay que cenar más, hay que cenar menos, si tengo que comer 2 veces, 3 veces al día o 5 veces.
Para mejorar nuestro rendimiento deportivo recomiendan reponer lo gastado en las 2 horas posteriores al entrenamiento con hidratos, proteínas y con líquidos. Es lo que se conoce como aprovechar la ventana metabólica.
Las 3:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y lo bueno que hacemos es que estamos en directo, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Estamos en una situación de crisis en este estudio, porque sí, de verdad, joder, Manu, o sea, tenemos unos molletes que nos han enviado unos desde el bosque, la panadería, de unos buenos amigas, además, unos buenos amigos. Juan José, sí, es un buen amigo de este programa de radio, desde hace un montón de años. Nos manda unos molletes que ya están aquí y no tenemos con qué rellenarlos. Es que no sabemos qué hacer, estamos perdidísimos.
Yo, a ver, pongo de solución, claro, que nos ayuda algún ponedor. Sí, ¿no? que lo has dicho.
Ha escrito uno, me ha dicho Cristina Platero, se llama Hugo, vale, y que está dispuesto a venir. Le hemos dicho, vale, pues tráete algo que el Pulpo te lo va a pagar. Claro. Yo se lo pago.
Por supuesto.
Pero aquí hay que meterle algo, y no vale meterle un CD al mollete.
Hombre, no. ¿Vale? Y si son tuyos, menos también.
O sea, que... No, claro, porque te puedes sentar mal. Mira qué bien, ¿eh?
Te pido perdón, Pulpo.
No, adelante.
No, pero si no, me acerco yo un momentito, ¿eh?
Uh-huh.
Ahora, bueno, pues eso, tienes que hablar ahora con Jero.
Vale.
Que, bueno, que nos viene a comentar los estrenos de la semana, uh-huh, y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días.
Vale.
Y aprovecho ahí, y me cuelo o me voy a algún...
Perfecto.
¿Vale? Algún este.
Perfecto.
Algún...
Hugo está preguntando si estamos cerca de la calle Alcalá. O sea, la cadena COPE es la calle Alfonso 11, número 4.
Eso es.
Entre Cibeles y Alcalá. Ahí justo en medio ahí hay una calle muy bonita, por cierto. Te acercas a los estudios y el vigilante de seguridad, que nos está escuchando ahora, no te va a poner ningún problema. Al contrario.
Por supuesto.
Pero él no tiene por qué comer nada, perdón.
Bueno, pero...
ya se lo prepararemos aquí nosotros.
Pues, bueno, de momento el menú para la hora, Pulpo, como te he dicho, vas a hablar con Jerónimo José Martín, y además, como cada viernes, oliendo a fin de semana, nos va a visitar Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical. Este viernes, y aprovechando que mañana se celebra la final del Festival de Eurovisión, pues vamos a repasar algunos de esos artistas de un solo éxito gracias a este evento mundial de la música.
Genial, pues venga, vamos a seguir avanzando. Son las 3 y 6, las 2 y 6 en las Islas Canarias. Por cierto, estoy haciendo el programa de radio con un chaleco oficial de la Policía Nacional. 200 años al servicio de los españoles. ¡Viva la Policía Nacional! La cantidad de peluquerías que tenemos en España, la cantidad de gente que trabaja en ese sector, la cantidad de gente que acude a las peluquerías para tener el pelo en orden. Y muchos mensajes que estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Manu, qué gozada audiencia tenemos, ¿eh?
Es que los ponedores, la mejor audiencia de Europa. Nati,
la mejor comunidad
nos dice,
de radio,
por
sí, señor.
Supuestísimo, nos dice Nati que le encanta ir a la peluquería, va cada 3 meses porque lo lleva corto y hay muy buenos profesionales en España. Dice que su peluquero es un hombre y siempre acierta con lo que quiere. Eso también es muy importante, ¿eh? Que acierte el peluquero y tú con el peluquero, claro.
Claro.
Y nos dice Elena, muy buenas noches, ponedores. Soy peluquera y trabajé muchos años en el gremio. Yo se lo corto ahora a mi marido, a mi hija, a mi hermana y a mis sobrinas. Y no hago nada a nadie más porque me niego. Yo no las visito, me lo hago yo solita. Eso sí, eso claro, si ya te has dedicado toda la vida a cortar el pelo, hombre, obviamente claro, te lo tienes que cortar.
Claro, ¿no? Mi madre a día de hoy le sigue haciendo retoques a mi hija cuando claro, tal, a mi mujer también le hace algo, claro. Mi madre es que ha estado en peluquería pues más de 40 años. Imagínate.
Muchos años, ¿eh?
Imagínate,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Claro. Pues mira, nos dice Elena, muy buenas noches, a la peluquería cada mes a cortar. Tengo el pelo corto, blanco, y me cansé de teñirme cuando lo dejé blanco. Así que, pues oye, a disfrutar de las canas, como decíamos. Uh-huh. Nos dice Federico desde Lleida, España. Voy al menos una vez al mes a mis peluqueros, que son los de siempre, y uno de los pocos comercios que aún se mantiene con españoles. Este fin de semana es fiesta mayor en Lleida y participaremos en alguno de los actos previstos. Muy buenas noches, ponedores. Nos dice Pedro también, a estas alturas de mi vida, pues me queda poco pelo, voy al barbero cada mes y medio y me rapa al 4. Nunca le he cortado el pelo a mi hijo, pero para eso están los barberos.
Mensajes que estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Si nos quieres dejar una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. María Ángeles Román, gracias, veo que nos acabas de seguir en Facebook, y también Carlos Camacho se acaba de unir. Carlos, bienvenido a este programa de radio. Y es que los viernes echamos un vistazo a la cartelera y a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Atención, siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y 13. Jero, buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, aquí buscando algo que meter en el mollete, que lo voy a pagar yo, no quiero que nadie me invite a nada, lo voy a pagar yo. Hay que comenzar con un drama histórico. Hay una potente biografía que nos va a gustar mucho de la primera santa estadounidense. Esta película se llama Una mujer italiana, Cabrini.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, primero deberemos conquistar Nueva York.
Es una lástima que sea mujer, madre. Habría sido un hombre excelente.
Nunca harán lo que haremos nosotras.
Pues así es la primera santa estadounidense, Santa Francesca Cabrini, nacida en 1850, muerta en 1917, nacida en Italia, pero evangelizadora en Estados Unidos, siendo muy famosa la madre Cabrini, y fue canonizada por Pío XII en 1946. Potentísima película. Va dando pasos este director, Alejandro Monteverde, que ya el año pasado generó mucha polémica y un éxito enorme de público con Sound of Freedom. Recordemos que este director mexicano, que vive desde hace años en Estados Unidos, en California, hizo también Bella, Little Boy. Lo sorprendente es que cada película tiene un estilo distinto. Bella era muy de cine independiente, Little Boy era mucho más imaginativa. Sound of Freedom se parecía un poco a David Fincher, y aquí este biopic parece Martin Scorsese, el Martin Scorsese de Gangs of New York, con una potencia visual. Es la película más potente que ha hecho sin duda Alejandro Monteverde, además con producción de Angel Studios, los estudios de The Chosen, y le ha salido un biopic potentísimo, con un tono muy feminista. Alguno le va a sorprender, incluso le parecerá excesivo. Es una luchadora brutal para instaurar allí, con autorización del Papa, crea una orden de atención a gente de la calle, a necesitados, moribundos, que hay muchos italianos en esa época porque todavía no han sido asimilados por la sociedad estadounidense, así como los irlandeses sí, y hay un racismo brutal y unas zonas de pobreza y de miseria y de podredumbre en Nueva York, que es a donde va ella, ¿no? Y hace una labor magnífica, a veces enfrentándose también al obispo, al alcalde de Nueva York, en fin, luchando mucho. Quizá otros dirán, lucha mucho y reza poco, y se la ve poco en la película. Hay alguna secuencia bastante significativa. He tenido la suerte de entrevistar a Alejandro Monteverde, él me decía, hombre, hay una escena que empieza por la tarde y acaba al día siguiente toda la noche en la capilla, está rezando, ¿qué va a hacer allí, no? Se da por supuesto mucho, y quizá él ha tenido también como el afán de no hacer la típica hagiografía religiosa de santos, sino hacer una película que interesara a todas las confesiones cristianas, a todos los no creyentes también, entre otras cosas por esta línea que está tan de moda del feminismo y del papel femenino potentísimo, en por ejemplo, aquí en la integración de los italoamericanos ahí en Estados Unidos. De hecho, este cambio de estilo que va teniendo a Alejandro Monteverde se confirma porque desde aquí, desde España, que ha estado promocionando la película, se va a Marruecos a rodar nada menos que una versión de La Matanza de los Inocentes y, atentos, según me dijo él, al estilo de Krzysztof Kieślowski-Tarkowski, es decir, planos largos y tal, muy críptico, mucho más visual que narrativo. En fin, en todo caso, Una mujer italiana, Cabrini, da gusto verla, es una película potentísima, sube muchos enteros este tipo de cine religioso que afortunadamente está viniendo desde todos los lados, de aquí de España y también de Estados Unidos y de otros sitios de Italia. Y creo que es una película magnífica que a mucha gente la acercará a esta primera santa estadounidense y toda esa labor social que hace la Iglesia Católica en tantos sitios del mundo.
Jero, ahora toca cambiar de género porque nos vamos a una distopía. Esto es un peliculón, es otra estupenda aventura de la popular saga iniciada. Pues esto sería el 1968, el reino del planeta de los simios.
Simios cazan a humanos. Eso está mal.
Juntos moriréis.
No, juntos fuertes.
Bueno, sí, me he ido al origen, sí, a la famosa película del planeta de los simios con Charlton Heston, porque en realidad esta saga revitalizada hace unos años de la novela de Pierre Boulle, francés, porque se basa en una novela de un francés, Pierre Boulle, pues ha dado una trilogía hace unos años estupenda. El origen del planeta de los simios, el amanecer del planeta de los simios, la guerra del planeta de los simios, y ahora cambian de director. Y lo dirige Wes Ball, quizá para iniciar una nueva trilogía, probablemente, ¿no? Un director más joven, 43 años, que es bastante conocido porque ya hizo una saga, la del Corredor del Laberinto, que estaba bastante bien. Aquí mantiene un nivel de calidad muy alto. Uh-huh. ¿Es mejor que las otras o peor? Eso, la mayoría de los aficionados dicen, está muy bien para reiniciar una nueva saga, pero es inferior a las anteriores. Aquí han pasado ya bastantes años, ya es una distopía. Los humanos prácticamente han perdido la capacidad de hablar, del lenguaje, solo hablan los simios. Casi no existen ya porque el virus que el propio hombre generó le ha dado alas a los simios y una capacidad de desarrollo humano, simiesco, bastante grande, y los cada vez hay menos humanos y no se comunican con los simios. Hasta que de pronto se intenta instaurar una tiranía en el ámbito de los simios. Y un rey empieza a arrasar con todo y a llevarse a la gente para ocupar un sitio de los humanos donde él intuye que hay armas y hay cosas interesantes, ¿no? Y entonces de pronto un personaje que es el protagonista, Noah, que es un tipo pacífico, de un clan pacífico que sufre en sus carnes el ataque de este tirano, pues siguiendo los pasos a donde se han llevado su pueblo, se lo lleva capturado, descubre a una chica humana que habla. Y a un orangután enormemente divertido que la ayudará. Y a partir de ahí empieza toda una película, en parte road movie, de viaje por todo el bosque, sensacional. Desde el punto de vista visual es alucinante. O sea, los efectos visuales ya están llegando a un nivel. O sea, las secuencias de acción, los efectos, el dramatismo de los gestos, de la gestualidad de cada uno de los personajes. Ciertamente a veces cuesta distinguir alguno de los personajes de los simios, ¿no? Y luego la chica, que es Freda Halland, ha sido discutida por algunos. A mí me parece que da bastante bien. Tarda en darle, es un poco distante porque no quiere darse a conocer cuál es su plan, toda la intriga está ahí. Y luego también aparece William H. Macy, también de humano, ¿no? Con lo cual, un actor secundario sensacional. A mí me ha parecido una película espléndida, de palomitas, si se quiere, un blockbuster en todo orden, sí. Y además, con todas las reflexiones, digamos, de crítica al mito del progreso, de ese progreso sin un sentido ético que acaba perjudicando al propio ser humano, que creo que está fenomenal. Hay muchas reflexiones en la película enormemente positivas y alguna incluso a contracorriente de la sociedad actual. Uh-huh. En lo que hace referencia al bien común, a huir del individualismo en la búsqueda de la satisfacción personal. Con lo cual, bienvenida sea el reino del planeta de los simios y esperemos que continúe la saga, que además es una saga que hay que verla en cine sí o sí, porque es impresionante en cine.
Desde luego que sí. Bueno, atención, Jero, que ahora viene un western y es otro peliculón de los buenos buenos. Viggo Mortensen se luce como actor, como director, también como guionista. Esta peli se llama Hasta el fin del mundo.
Estoy pensando en alistarme.
Este no es tu país.
Es lo correcto, luchar contra la esclavitud.
Ahora no tiene sentido que estés aquí, Weston.
No debería haberme ido.
Nunca quise que me salvara.
Pues otra grata sorpresa este Hasta el fin del mundo de Viggo Mortensen, que es un western muy clásico en el que este actor que conocemos todos del Señor de los Anillos, de Apalusa, que es otro western, por cierto, hecho por un actor reconvertido, Ed Harris, yo creo que lo ha tenido de referencia al escribir y al hacer este, ¿no? Pues hace un western fenomenal, hace de un danés que ha emigrado allí y que se encuentra con una chica que la interpreta maravillosamente Vicky Krieps, que bien está, y que la acaba llevando pues a la casa que se ha preparado en un pueblecito del que acaba siendo sheriff, pero en el que hay un terrateniente con un hijo pirao que monta el follón, ¿no? Y claro, esto les afecta también a ellos justo en vísperas de la Guerra de Secesión, que también tendrá su papel en la evolución dramática de ese amor entre los dos, que es puesto a prueba fuertemente, no digo más. Western, por tanto, muy clásico, a la vez muy existencial, un poco en la línea de la anterior película como director. Esta es la segunda, Falling, ¿no? Que era un padre muy tradicional que se reencuentra con su hijo, que es gay, que vive con una pareja. Película interesante, pero me parece que es mucho mejor Hasta el fin del mundo, sobre todo también por la interpretación de ella, porque, como me decía, he tenido la suerte de entrevistarlos también a los dos, y me decían que, sobre todo Vicky Krieps, que es un feminismo enormemente amplio, o sea que muestran tanto las grandezas como las fragilidades de él y de ella. Están muy bien los dos personajes, y en ese sentido es muy positivo que ella es francesa de origen, por tanto católica, y además tiene en su cabeza, la han formado de niños, con el ideal de Juana de Arco como luchadora, y también es una mujer luchadora con ese punto de referencia que le permite a Viggo Mortensen meter en un western, lo cual no es muy habitual, algunas secuencias oníricas protagonizadas por personajes de la propia Juana de Arco y alguno de los personajes de su historia, que además está muy bien subrayada por la banda sonora. Tanto la puesta en escena como la banda sonora son muy clásicas, muy sobrias, nada de efectismos baratos, con lo cual queda un magnífico western bastante bueno, que hace esperar que Viggo Mortensen pueda continuar su carrera también como director, guionista, músico y lo que le echen.
Bueno, hay que decir que son las 3:22, son a menos en Canarias. Jero, vamos bastante bien. Esta vez con una buena película de fantasía que llega en este momento. Hombre, es una compleja y deslumbrante película china de animación. Se llama esta peli Deep Sea, Viaje a las Profundidades.
Mi madre me contaba la historia del mar. Es ahora el momento. ¿Dónde me llevas?
A las profundidades del mar, donde se esconden todos los secretos.
Mola. Pues otra sorpresa. Mola. También han tardado 7 años en hacerla. Esto se nota un poco, sobre todo en el guión. Es de un tipo llamado Tian Xiaopeng, que por los vídeos que hay de él, es de Pekín, 49 años, es un friki de la animación increíble, conoce un montón de todas las animaciones, admira mucho a los japoneses y en concreto a Hayao Miyazaki, y aquí sigue los pasos de Monkey King, el héroe ha vuelto, que aquí nos ha estrenado, pero que las imágenes son enormemente sugerentes, y va todavía más allá haciendo una especie de cóctel de El viaje de Chihiro con el castillo ambulante, a través de la historia de una niña que sufre el nuevo matrimonio de su padre y que está pensando constantemente en su madre, ¿no? Uh-huh. Que no se sabe si ha muerto, si les ha dejado, en fin, ahí se va desvelando durante un crucero que acaba como el rosario de la aurora y en el fondo del mar, como dice, viaja a las profundidades. Bueno, es un cóctel impresionante, colorista, con una animación a ratos surrealista, a ratos abstracta, un poco caótica narrativamente, desde luego, un poco o mucho, pero da gusto verla, sobre todo en cine. Tiene una potencia visual, musical, muy buena la banda sonora, de Kwang Woo-chung, así se llama, y me parece una película que, sobre todo al que le guste el cine de animación, le va a entusiasmar. Los chavales, no sé, porque juega mucho con las mitologías chinas, sí. A ratos es un poco terrorífica, a ratos es caótica, pero a mí me ha parecido una experiencia audiovisual de primera fila. Deep Sea viaja a las profundidades.
Bueno, ahora es verdad que, bueno, como que baja un poquitín el nivel con un melodrama interesante también, para que lo tengamos en cuenta de cara a acercarnos a las pantallas durante ese fin de semana, Jero. Pero bueno, esta película es algo así como la historia de dos esposas de un amnésico desaparecido en combate. Esta película se llama Querida Desconocida.
Mi paciente sufre una amnesia severa. No recuerda nada, ni siquiera su propio nombre.
¿Es posible que no recupere nunca la memoria?
Pensaba que había muerto. A veces creo que estás fingiendo no acordarte.
No sé quién soy.
Pues en efecto, se ambienta en la Primera Guerra Mundial esta película. Ópera prima de Guillaume Bureau, un actor francés metido a director. Solo había dirigido un corto. Y no lo parece porque la historia es compleja, muy clásica. Primera Guerra Mundial. Una fotógrafa espera todavía, ansía contra toda esperanza, que aparezca su marido desaparecido en la guerra, mientras se van mostrando los horrores de la guerra a través de las fotos que hace de los que vienen del frente. Y de pronto aparece su marido, pero está amnésico, y entonces es problemático el reencuentro, y sobre todo cuando hay otra mujer que lo reclama, muy distinta a ella, una vedette del ámbito de los escenarios de París, y ahí surge pues un melodrama a la antigua usanza, bien rodado, ellas están muy bien, el protagonista quizás un poco pasmado y pierde fuerza, la interpretación de Karim Leloup, ella es Leila Beck y la otra es Louise Bourgoin, están muy bien ellas. Entonces, bueno, al que le guste el melodrama le va a gustar, es bastante elegante dentro de lo que cabe, pero se te acaba haciendo demasiado lánguido, demasiado. Y hay muchas incoherencias del guión que, como lo pienses demasiado, dices, bueno, esto por dónde van los tiros, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual te deja un poquito decepcionado, Querida Desconocida.
Bueno, y además, acabas tu selección de películas con un drama, podríamos decir que es bastante intimista. La abuela, la madre y también la nieta, bueno, intentan vivir juntas. Esta película se llama Aquellos Maravillosos Días.
Soy Solange, tu abuela.
Yo no tengo abuelas.
Pues ahora sí, dame una oportunidad. Esta vez será distinto.
No sé nada de mi familia, ni de mi propia historia. Háblame de ti y de mamá.
No es tan sencillo.
Bueno, esta es una segunda colaboración de Marco Lavía y, y Hannah Ladul. No sé si son pareja o no lo sé.
Ni idea.
Es californiano, 33 años, ella tiene también 33 años, alemana. Ella había hecho un documental llamado El populismo y el feminismo. Él había hecho videoclips y cortos y luego coincidieron en un primer largometraje llamado Guide Coyotes. Aquí han reunido un reparto sensacional porque están Catherine Deneuve, que es la abuela, Andrea Riseborough, que es su hija, que está padeciendo un cáncer terminal, y la nieta, que es hija de la anterior, es Morgan Saylor, una actriz joven que yo no había visto. Están muy bien las tres, porque claro, son actrices de primera fila, además en un dramón también melodramático. Digamos, el conflicto es que la chica va a atender a su madre dejando la universidad, lo cual es un esfuerzo para ella muy grande, y de pronto aparece la madre, que se desentendió totalmente de su hija cuando era muy joven y que vivió una vida bohemia, claro, Catherine Deneuve, por todo el mundo viajando y olvidándose totalmente de su hija. Lógicamente, ahí va a haber unos encuentros fuertes entre ellas mientras intentan sacar la granja de gallinas adelante en plena crisis de gripe aviar. O sea que es todo un contubernio ahí,
claro.
Pero está tocado casi con tono de comedia a ratos, funciona bastante bien, es ligera la película. De hecho, es también ligera en cuanto al tratamiento de fondo, porque junto a reflexiones bastante buenas sobre el arrepentimiento, el perdón, en fin, la maternidad, las relaciones familiares, por supuesto, casi no aparecen personajes masculinos así interesantes, ¿no? Algunos sí, pero entre ellas no queda muy claro la situación de ninguna de las tres, ¿no?
Sí.
Y luego el problema es que intenta hacer compatible pues todas esas reflexiones de fondo como, venga, un porrete va, un porrete viene,
lo típico.
Citas al aborto así de un modo un poco superficial y banal. O sea que es una película que da una de cal y otra de arena, no es redonda desde luego, se deja ver, sobre todo por el trabajo de las actrices. Y bueno, ahí se queda esta producción, por cierto, de Martin Scorsese, que les echó una mano a esta pareja, Marco Lavia y Hannah Ladul. Habrá que seguirles la pista porque tiene un cierto nivel.
Pues Jero, ya hemos visto los principales estrenos de esta semana, pero hay otros que repasamos brevemente en la sección del mercadillo, donde hay otras películas que se han estrenado en salas o plataformas, pero realmente aquí, Jero, ¿cuáles son las que destacas en este mercadillo de Poniendo las Calles de viernes?
Bueno, destacaría una comedia española que se llama La Fuga, que es muy modesta, sobre unos músicos ancianos y tal, que quieren huir de la residencia donde están y tal, en fin, tiene su gracia. Es potente también, aunque me ha parecido muy regular y muy sórdida a ratos, Nina, que es una reflexión también durísima sobre el consentimiento sexual. Ser the People es un espeso melodrama surcoreano muy largo, muy largo, muy largo. Tiene interés, por supuesto, Marisol, Llámame Pepa, que es un documental completísimo sobre la actriz, actriz compleja, porque triunfó muy joven y luego fue comunista y, en fin. Tiene pasajes más interesantes que otros, pero es valioso. Y más valioso, porque este sí que es solidísimo, es Inside Uffizi, un magnífico documental sobre la mítica galería de arte de Florencia, con unas imágenes sensacionales. Está en esta línea que se están estrenando en cine. Y tiene también interés, sobre todo al que le guste el mundo de la moda, Auge y Caída de John Galliano, otro potente documental. Y luego son menos interesantes Tarot, que es la propuesta de terror de esta semana, que es una película muy convencional sobre una maldición, y Asneves, que es un carnaval ahí en un perdido pueblo gallego, muy sordido y muy muy woke y tal. Bueno, en fin, poca cosa.
Bueno, afortunadamente siempre nos quedará 13 para este fin de semana. ¿Qué has programado?
Conspiración de Richard Donner, con Mel Gibson y Julia Roberts, nada menos, y Patrick Stewart también. La echamos, ¿qué diría mi abuelo? Este sábado a las 23 horas, y es la historia, todos sabemos, de un paranoico taxista, que por cierto grita a lo largo de toda la película Jerónimo muchas veces, que ve conspiraciones en todo tipo y que de pronto entra en contacto una valiente abogada del Departamento de Justicia, porque aparece por ahí la CIA, o sea, parece que alguna de las vaticinios que hace este obseso de las conspiraciones tiene algo de razón y van a por él, ¿no? Es un poco confusa, previsible, pero en fin, está detrás Richard Donner, nacido en 1930, muerto en 2021, pero claro, director de películas tan variadas y tan interesantes como Superman, Lady Halcón, Arma Letal, Maverick, Asesinos, o sea, que está bastante bien. Además, al que le gusten, pues eso, las conspiraciones le va a gustar, y luego es bastante culta, y citas del Guardián entre el Centeno, en fin. Una película enormemente interesante en esta semana, que comenzamos hoy viernes, esta noche, con De aquí a la eternidad, de Fred Zinnemar, nada menos, peliculón, con Bar Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, otro melodrama de estos potente. Y por supuesto tenemos Westerns este sábado, con Bar Lancaster y Audrey Hepburn, que es una combinación bastante singular, sí. Los que no perdonan, de John Huston, y tenemos, por supuesto, cine español, esta vez con Antonio Garisa, que es muy divertido, dos películas.
Ah, qué bueno.
Este cura y Vamos por la parejita, que además la dirigió el propio Alfonso Paso, este famoso dramaturgo. Y luego el domingo acabamos con una película muy inquietante, de Vecinos extraños, dura, bueno, que ya nos metemos en el lunes, a las 0:30 de la madrugada del domingo al lunes, Harlington Road, de Mark Pennington, con Jeff Bridges y Tim Robbins. Buena peli también esta. Dura, no es para todos los estómagos.
Desde luego.
Y esto
que sí.
Es lo que ha de sí, 13, como siempre, muy variado.
Muy variado, además, para sin herir a nadie, que eso también es importante, hacer programación sin herir a nadie. Jero, no hay tiempo para más. Te doy las gracias, como siempre. Si te parece, la semana que viene, pues el próximo martes, nos escuchamos aquí en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Pulpo, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte. 3:34, hora menos, en Canarias. Es tan bonita esta canción, es tan reflexiva esta canción.
Vuelvo la vista atrás, fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle sin farolas, sin portales, donde esperar. por mi cuerpo y haga sentir que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal.
Hilario Camacho, qué gran canción. Lo que significó en la música la llegada de este hombre a Madrid, se puso a componer, hizo muy buena amistad con Joaquín Sabina y sobre todo qué grandes composiciones musicales. Hilario Camacho, que se nos fue en el 96, en el 2006, perdón, 2006, y que nos regaló unas canciones maravillosas. Estamos hablando de pelos, de peluquerías, Manu, y la gente está muy, sobre todo, está muy concienciada de que a las peluquerías hay que acudir.
Hay que acudir, porque si no, madre mía, te lo haces en casa, puede quedar un estropicio.
Claro, y que son comercios que tienen que continuar, hay mucha gente que vive de las peluquerías.
Por
claro.
supuestísimo, mira, nos dice Ilie, muy buenas noches, Pulpo y compañía. Yo, por suerte, de hace muchos años no voy a peluquerías porque lo tengo en casa, mi mujer. Solamente un par de años que estuvimos separados por la geografía, ella se vino a mi tierra con los niños y luego me fui yo. Como anécdota, una de las primeras veces que me corté el pelo con ella, me salió un corte que parecía de mafioso ruso.
No me digas.
Fíjate,
Sí, ok.
Imagínate, sales con ella por primera vez.
Ya.
Oye, ¿a qué te dedicas? ¿A la peluquería? Pues, ¿me puedes cortar el pelo? Venga. Cortecito de mafioso ruso, ¿eh?
Hombre, siempre viene bien tener una novia o un novio que sea peluquero o peluquera.
Sí.
Para que uno se aproveche de esas cosas que con mucho cariño te lo van a hacer, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Sin cobrar, espero, ¿no?
Por bueno, cariño, pues no, luego tendrás que invitar a comer o a cenar,
eso sí,
¿no?
Eso sí, por supuestísimo, eso sí. Mira, nos dice Francisco, muy buenas madrugadas, equipo a mi hijo, lo llevo al peluquero de toda la vida y este domingo hace su primera comunión, que es,
claro,
es tiempo ahora de comunión. Uy, cuidado. Es tiempo de comuniones,
claro.
Ahora, los fines de semana.
El domingo, que será el día 12 de mayo, es cuando yo la hice en el 84, 12 de mayo del 84, hice yo la comunión.
Yo la hice 2008, si no me equivoco. 2008. Sí, sí. Y me quiere sonar que era un 11 de mayo.
11 de mayo, claro, 12 de mayo.
Sí, sí.
Hay mucha gente que está escribiendo y dice, Pulpo, tengo fin de semana de comuniones, ¿eh?
Sí, 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 es que justo eso. Y además, es el momento idóneo para ir a la peluquería.
Claro.
Porque hay que arreglarse el pelo, hay que arreglarse la barba.
Oye, y hay gente que se hace peinados especiales, ¿eh? Para las ceremonias, ¿eh? Cuidado.
Sí. A ver, hay que llevar cuidado con esos peinados especiales, entre comillas, sí, ¿no? Porque
a veces puedes es que, cantar claro, demasiado, ¿no? Claro.
Igual te tiñes de rojo, te tiñes de azul, claro, blaugrana, ¿no? Un poco me ha salido así, porque sí, pero...
Hay una nota de voz que nos ha dejado un ponedor en el 662-942-605. Los pelos, las peluquerías.
Uh-huh. Hola, buenas noches. Hola, equipo. ¿Qué tal? Pues el tema este de hoy de las peluquerías, yo os quiero comentar que yo voy todas las semanas, los jueves, a las 6 de la tarde. En mi hora, yo no me corto el pelo en sí, yo me arreglo el pelo. Me marca mi degradado, me prepara las mochetas, como vosotros decís, pero voy todos los jueves a las 6 de la tarde. Es mi hora con mi peluquero y ya lo sabes, soy ponedor.
Muchas gracias. Y es verdad, es que es así, tal cual lo ha contado.
Hay que arreglarlo, sí, sí, aunque sea tocarlo un poquito. Y si tienes ya la manía, pues mira, como Pachi, voy a la peluquería cada 5 semanas y siempre a la misma. Soy maniático con el pelo y ya que tengo mucho a mi edad, pues me gusta tenerlo bien cuidado. Uh-huh. Y nada, dice que nunca le ha cortado el pelo a nadie. Así que nada, que siga cortándoselo él mismo. Nos dice María del Carmen, en cuanto al fin de semana, que se va desde la provincia de Sevilla a... Bueno, una semanita a Galicia.
Muy interesante.
Buen viaje, ¿eh? Unas 9-10 horas tienen que ser eso, ¿no? Más o menos.
Sí, aproximadamente. No llega a 10 horas, sí.
Sí, y nos dice Silvia, a la peluquería voy muy poco porque no tengo la suficiente paciencia, así que me arreglo en casa yo misma. Bueno, pues no puede esperar esos 15-20 minutos de espera leyendo la revista y nada, se lo hace ella misma. Y nos dice Maggi, de peluquería ahorro un montón, hace 20 años que me afeito la cabeza yo mismo. De peluquería lo único que hago es poner el tinte a mi esposa. El fin de lo pasaré con mi madre, ya que no podemos dejarla sola ni un instante. Ánimo, ponedores.
662-942-605, nuestro WhatsApp, si nos quieres dejar una nota de voz. Y para dejar una nota escrita lo puedes hacer en facebook.com/poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A 4 jornadas para el final de la Liga, el Girona y el Barça pelean por la segunda plaza. Sigue la lucha por Europa, la pelea por evitar el descenso. Este fin de semana, todos los partidos en COPE.
Atención, este sábado, Granada-Real Madrid, Athletic Club-Osasuna.
¡Dale, Manolo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Celta, Valencia-Rayo Vallecano, Betis-Almería.
¡Comienza el partido!
Además, la última hora del Gran Premio de MotoGP de Francia.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡El número uno del deporte!
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Seguimos poniendo las calles, donde cada semana nos gusta rescatar pues éxitos del recuerdo y saber qué pasó con esos artistas que triunfaron de la noche al día y luego ¡plof!, desaparecen. Y precisamente ponemos rumbo al Festival de Eurovisión porque también ha sido pues cuna de muchos artistas desconocidos que tras su paso por este festival se convirtieron en número uno. Rosa Rosado, no es tu caso porque tú ya eras número uno antes del Festival de Eurovisión.
Sí.
¿Cómo estás? Buenos días.
He ido varias veces, de hecho, al Festival de Eurovisión, pero ya era famosa antes, ¿sí?
Sí, pero la primera no te admitieron.
La primera no.
Dijeron, usted por aquí no va a saber qué más.
No,
pero volviste y triunfaste.
No, la segunda tampoco.
Tampoco fuiste.
Tampoco triunfé.
Quedó desierto.
Me dejaron entrar. Y la tercera, pues por pena, como yo consigo las cosas.
Fíjate.
A base de insistencia.
Esto es muy curioso, ¿eh? Muy curioso.
Sí, sí.
Pero es verdad eso que pasaba con el Festival de Eurovisión, ¿verdad? De repente emergen ahí artistas y luego la lían parda. ¿Y qué pasó con ellos?
Pero es que ese es el potencial que tiene el Festival de Eurovisión. Se mire como se mire, es una plataforma increíble de promoción para cualquier artista que actúe en él. Date cuenta que, aunque hay mucha gente a la que no le gusta nada este festival, a nivel mundial tiene una audiencia que ronda los 200 millones de espectadores en todo el mundo. Dime tú si no es un gran atractivo para los cantantes. Hombre, o para los grupos noveles.
Imagínate.
Y si no, que se lo digan pues a Julio Iglesias, o a Domenico Modugno, o a tantísima gente que ha pasado por ese festival, que siempre es positivo, con independencia del resultado, siempre suma. Apareces en la historia del programa de televisión más longevo, y mencionan tu nombre hasta en Australia, que últimamente siempre es el país amigo.
Digamos que como que se han enganchado mucho a Eurovisión los australianos, ¿eh?
Es verdad, y hay tantísimos eurofans en el mundo que cada año consiguen que el festival sea uno de los eventos más vistos del mundo. Yo no soy muy loca del festival, pero me gusta verlo. Es una costumbre que yo tengo desde pequeña. Si estoy en casa lo veo, y normalmente suelo ir con España, aunque no me guste la canción, como es el caso de este año.
Y te lo agradecemos todos los españoles, Rosa, ¿qué quieres que te diga?
Sí, aunque fíjate que bien les ha venido el grupo Nebulosa, que ahora les conocen en todas partes.
¿Cómo has dicho?
Nebulosa.
Vale, perfecto.
Bueno, pues eso, ahí estaremos apoyando a España, pase lo que pase. Otra cosa es que sepan mantenerse en el tiempo, que es de lo que vamos a hablar ahora, porque en muchos casos triunfan con una canción y desaparecen. Salvo en contadas ocasiones, pues como pasó con ABBA, en 1974, con Celine Dion, en 1988. La mayoría son artistas desconocidos, como la que escuchamos, Lorin, que gracias al festival pues consiguen colocar sus canciones eurovisivas en lo más alto de las listas. Esta chica ya lo ha hecho dos veces. Primero con Euphoria en 2012.
Es verdad.
Y el año pasado volvió a ganar con esta que escuchamos, con
Tattoo.
Este Tattoo.
Es verdad, me acuerdo.
Claro, pero no todo el mundo hace lo que ha hecho Lorin. Lo normal es que desaparezcan casi a la misma velocidad que triunfan, y de ese modo pasan a englosar pues la lista de One Hit Wonder de artistas de un solo éxito. Y vamos a escuchar algunos ejemplos. Empezamos por esta canción, Fuego, de Eleni Foureira.
No me suena nada. ¿Pero esta es japonesa o qué?
¿Qué va a ser japonesa?
Es que suena un poco a asiatismo.
¿Qué dices? Esa es una canción que nos mueve aunque queramos estar quietos, y ella es una mujer explosiva. Su nombre es Eleni Foureira, y a día de hoy sigue siendo conocida como la verdadera vencedora de Eurovisión 2018, porque la que ganó fue Netta, representante de Israel, con Toy, un tema sobre el empoderamiento de la mujer, pero realmente la que llamó la atención fue esta mujer. De hecho, se quedó muy cerquita con un directo espectacular. Ella es despampanante.
Déjame, voy a subir la canción ahora que tengo todo a mi mano. A ver, lo voy a subir un poquito. Perdona, David, sigue ahí.
Suena.
Sí me suena, vale. Oye, que son horas complejas en la madrugada, no me eches la culpa a mí, ¿eh?
Bueno, claro que te suena. Además es que esta chica demostró que tenía capacidad pulmonar suficiente para cantar y bailar al mismo tiempo. Lo hizo muy bien.
Capacidad pulmonar.
Y consiguió la mejor posición de Chipre en los 35 años que lleva participando en Eurovisión. Bueno, aquí está Eleni Foureira. Y si hay un ejemplo de cómo Eurovisión puede lanzar la carrera de un artista, ese es el grupo Maneskin.
¡Hombre! ¡Qué buenos! ¡Me encantaban!
¿Aro?
Me encantaban.
Pues ganaron con esta canción, que a mí tampoco me pareció muy allá.
Tenían otra mejor.
En 2021 supuso el despegue internacional de su carrera. De hecho, como dice el Pulpo, el verdadero éxito les llegó después de ganar el festival, no con esta canción, sino gracias a esta versión que ha pegado en el mundo entero.
Correcto. Rosa, por
bueno,
favor.
Esta es la actuación en los American Music Awards
por
en 2021.
Por favor, qué temazo, Dios mío.
Qué buena, ¿eh? Teníamos muchos olvidada la canción original.
Es que eso te iba a decir, porque esta no es original de ellos.
No, y ellos la rescataron, y de qué forma. Y de hecho, esta versión ya la tenían hecha varios años antes de llegar al festival, pero cuando triunfan es cuando la relanzan y se convierten en el número uno internacional.
El original no era de Frankie Valli. And the Four Seasons.
Pues no sé, míralo ahí en el ordenador, que lo tienes a mano.
Vale.
A ver, ya no nos dejes con la intriga.
No, yo creo que sí, vamos.
Pero es verdad que nos encantó la versión rockera de este tema y los ha convertido pues en uno de los grupos más potentes de estos últimos años. Por eso decimos que Eurovisión ofrece una plataforma inigualable de promoción para cualquier intérprete que actúe en él.
Confirmado, Frankie Valli.
Muy bien,
artista Frankie original de la canción.
Y qué distintas suenan, ¿eh?
Muchísimo.
Sí, mira, otro de los grandes éxitos de la historia de Eurovisión fue el de Duncan Lawrence en 2019. escribe. El nombre seguro que no suena de nada, pero la canción sí.
Me gusta mucho, Rosa.
Ha sonado un montón en las radios, ha sonado pero en el mundo entero. Además de llevarse el micrófono de cristal del festival hasta Holanda, las redes sociales convirtieron este tema en uno de los más famosos de los últimos años, ¿eh?
Sí, señor.
Como también lo es este otro tema.
A ver. Son canciones que emocionan, ¿eh?
Es que, sobre todo esta canción. Esta canción la canta un sueco, Mars Zemmeldow, que ganó el Festival de Eurovisión en 2015 representando a Suecia, y la letra habla sobre el acoso escolar, sobre el bullying. El propio cantante lo sufrió de pequeño y el potentísimo estribillo de esta canción viene a decir: nosotros somos los héroes de nuestro tiempo, pero bailamos con los demonios de nuestra mente. Y esta canción, la verdad es que ha seguido sonando después de ganar el Festival de Eurovisión, aunque poco se sabe ya de este cantante sueco. En nuestro país también hay artistas y grupos de un solo éxito que salieron precisamente de Eurovisión. Es el caso del grupo Bravo.
Lady, 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 se pinta los ojos de azul.
Pero por favor, Rosa Rosado.
Qué fuerte.
Joder.
Años que dejó atrás su juventud.
Ay, qué bueno, qué cañejo es esto, Dios mío.
1984.
Joder, ha llovido mucho, ¿eh?
Claro, Bravo es un grupo que se forma en el 82 y que salta a la fama cuando fueron elegidos para representar a España en Eurovisión en 1984. Cantaron en Luxemburgo, este Lady Lady, quedamos en tercer lugar. No lo hicieron mal.
No lo hicieron mal, claro que no.
Y se hicieron muy famosos, ya no solamente en España, que esta canción sonó a rabiar. También en Alemania, en toda Hispanoamérica, y dos años después, se disolvían como grupo.
Me encanta que se recuerden estas canciones, que de repente haces ¡pum! Y te vienen un montón de recuerdos a la cabeza.
Y te pones a cantar y te acuerdas casi de la letra entera, ¿eh?
Claro, de repente, pero si esta canción no la he vuelto a escuchar nada más que en Radio Callao hace un montón de años.
Pues fíjate, sí, sí, a finales de los 80 supongo que esto ya no se ha vuelto a escuchar desde entonces.
¿Tú no te lo sigues poniendo en casa con los AirPods y ese tipo de cosas?
No mucho. Esta sección me ayuda
a darte cuenta,
a recordar todos todo estos que temas que realmente me pegan un subidón cada vez que los pongo.
Hombre, claro, es que se trata un poco de eso. Esto mismo que sientes tú, Rosa, los oyentes también lo sienten.
Efectivamente. Además, una rubia monísima la que cantaba, que luego cuando se fue del grupo pusieron a otra y ya...
No llegó a funcionar, ¿no? Vamos a subir un poquito la música que Rosa Rosado nos quiere cantar. Yo no sabía, ¿por qué no investigamos el grabar un disco, Rosa? Yo te echo un cable.
Sí, pues vamos a vender 0,2. De tu familia, de la mía.
Y con la mía no cuentes.
Con la mía posiblemente tampoco. Bueno, también es verdad que la carrera de esta otra chica despegó después de ser finalista de la segunda edición de Operación Triunfo. Pero bueno, hasta que no salió en el festival no tuvo un claro éxito, que fue este, y es Beth.
A ver.
Dime qué es lo que puedo hacer, qué es lo que quiero detener de mi vida, en mi vida.
Esta es la de las rastas.
¿La de las rastas?
Claro que sí. Yo tenía el pelo igual que ella.
¿Cuándo? De joven, con 12 años.
Ni eso.
Pues fíjate, se queda finalista de la segunda edición de Operación Triunfo y ese mismo año fue la elegida para representar a España en Eurovisión. Hablamos de 2003. Beth viajó a Riga como una de las grandes favoritas para ganar el festival y tanto se lo dijeron que se lo acabó creyendo. Y como no tuvo tampoco el resultado esperado, pues ella como que se mosqueó.
Era quejosa y vinagre.
Pero fíjate que esta canción, yo creo que ha sido el único éxito que ha tenido más potente. Bueno, se quedó en un octavo puesto.
Sacó discos, pero le pasó un poco lo que nos pasaría a tu familia y a la mía con respecto a tu nuevo disco.
Efectivamente, tampoco se quedó tan mal, que muchas veces nos quedamos los últimos. Hombre, y se quedó octava.
Dice octava de 10.
Le supo a... le supo a poco. Entonces, bueno, no vamos a poner a Rosa con su Europe's Living a Celebration, porque de ahí ha salido mucho talento y alguna que otra carrera bastante sólida. Uh-huh. Hemos puesto a Beth pues porque la pobre ahí se quedó. De hecho, yo la recuerdo con mucho cariño. A mí me gustó mucho esta canción y tuvo mucho éxito en el verano del 2003 y se ha convertido en un himno para los eurofans.
Pero si yo reconozco, Rosa, que en aquella época había que pincharla sí o sí. Pero y sí, yo he pinchado sí en muchísimos eventos por toda España, y cuando ponías esta canción a la gente le gustaba mucho.
Es verdad, cierto es. Ahora Beth tiene una marca de ropa infantil y comparte en su Instagram escenas familiares junto a sus hijos.
Qué bien, muy bien.
Pues sí, y bueno, seguro que muchos recordaréis también el paso por el festival de Barei, que también tuvo mucho éxito en 2016.
Sí.
festival la como loco con Varey.
Más Eurovisiva de Rosa Rosado en Poniendo las Calles. Estoy encantado, Rosa.
De todas formas, te digo una cosa. Varey lo hizo muy bien con este Seiya, aunque fue muy criticada por la carencia de su actuación a nivel de escenografía.
¿Ah, sí?
Estaba ahí Pelaica bailando.
¿Qué y... parecía? ¿Como un acto del fin de curso de un colegio de la EGB o qué?
Yo creo que peor, por día. Y a mí no me gustó que cantara en inglés. Es una cosa que no me gusta, oye, teniendo un idioma como el nuestro que se habla tantísimo, pues
sí.
A mí no me gusta que se cante en Eurovisión en español.
Pienso igual.
Y bueno, en su trayectoria profesional ha compuesto temas para artistas como Malú o Soraya Arnelas, uh-huh. Pero a nivel intérprete ahí se quedó poco uh-huh. más, Varey, con este Seiye. Y bueno, vamos a terminar por todo lo alto.
Afrodita, la canción de Afrodita. Afrodita solita, es verdad. Qué cantidad de gente en una misma canción, ¿verdad?
Sí, sí, señor, qué buena canción.
Señor, yo señor, me refiero.
Y él,
Afrodita.
Afrodita, efectivamente. Bueno, esta canción la cantó en hebreo. Tiene también su versión en inglés. Es una cantante israelí, Dana Internacional. Ganó el festival en 1998. Uh-huh. Este año se celebró en Birmingham, en el Reino Unido. Su verdadero nombre es Sharon Cohen y fue la primera persona transgénero en presentarse al festival, lo que ocasionó un gran impacto en su país y en el propio festival. Fíjate cómo fue la cosa, que esta edición del festival coincidía con el 50 aniversario de la proclamación del Estado de Israel, y la ultraortodoxia israelí llegó a calificarla del mismísimo demonio.
Fíjate qué fuerte.
Recibió amenazas de muerte y toda esta polémica provocó que la televisión hebrea no enviase comentarista al festival.
Qué fuerte, por Dios.
Y lo fuerte es que lo ganó.
Muy bien.
Ganó el festival. Muy y la bien. Noche de su triunfo, cientos de jóvenes salieron a las calles de Tel Aviv porque significó el triunfo del sector más liberal de la sociedad israelí y una victoria para los derechos de la comunidad homosexual en todo Oriente. Uh-huh. Esta mujer tuvo un gran impacto musical, número uno en España, 11 en el Reino Unido, vendió 400.000 sencillos de Diva.
Son buenas cifras, ¿eh?
La canción fue elegida en la gala especial del 50 aniversario de Eurovisión como una de las 14 mejores de la historia. Uh-huh. Dana Internacional volvió a Eurovisión en dos ocasiones más, una como autora en 2008, otra como intérprete en 2011, pero nada que ver con el triunfo de Diva, que era una oda a las mujeres poderosas de la historia y de la mitología. De hecho, en el estribillo pues nombra a la reina egipcia Cleopatra, a la diosa romana Victoria y a la diosa griega Afrodita.
Se acuerda de todo el mundo, ¿eh?
Estaban ahí las tres.
Todo, vamos.
Entonces yo la conocí, vino a España de ¿Anda? Promoción.
Sí.
Pero yo aluciné porque medía como dos veces yo.
Uh-huh. ¿Cómo claro. ¿Tú cómo tenías el pelo? Porque eso también igual la impresionaste por eso.
No, lo tenía muy rubio en aquella época.
¿Sí? ¿Pero era del finito suave o el finito para... para arriba así?
No, el de Pumuki, con los pelos para arriba, de punta.
O Piolín.
Pues Piolín también. Pues no, un pelo monísimo, rubio largo.
Ajá.
Y ella es que era impresionante.
Sí, era
impresionante, altísima, guapísima, con un cuerpazo de... Y bueno, que lo petó muchísimo con esta canción.
Pero tú no te quejes, ¿eh, Rosa? Que vas aquí un poco como que no, pero... Rosado.
Que es lo que tiene que pasar por la revisión.
Que nos conocemos.
Yo pasé por ahí y triunfé.
Claro,
y
por
me
supuesto.
Convertí en lo que soy hoy en día. Bueno, lo dicho, que nos guste o no, el Festival de Eurovisión es sin duda uno de los eventos musicales más importantes del mundo, y además de ser una gran fiesta, permite a muchos artistas pues darse a conocer y con un poquito de suerte hacerse su hueco en la música, aunque no es lo habitual. Hoy también el festival ha sido cuna de todos estos artistas que merecían pues que hablásemos de ellos. Y este sábado, bueno, pues espero que el Festival de Eurovisión nos siga descubriendo grandes canciones y que siga dando oportunidad a gente que pasa por el festival con la intención de labrarse una carrera en el futuro.
Pues sabe lo que digo, ¿no?
¿Qué?
Que gane el mejor, claro.
Sí, no siempre gana el mejor, pero bueno, que el que gane que no esté mal, que se lo merezca.
Y luego que hagan un buen espectáculo televisivo, porque la gente que lo sigue en la televisión quiere ver espectáculos.
Que se
lo
curran mucho,
aburrido,
claro, sí. Y hoy en día hay mucha gente joven metida, y a mí me gusta porque cada vez son más jóvenes los que van al Festival de Eurovisión.
Qué bien, Rosita, muchas gracias.
Pues nada, vosotros, me voy con la música a otra parte.
Pues nada, a ser feliz, gracias, Rosa.
Adiós, adiós, ponedores.
Hasta luego, gracias. Dieron las 4.